el año pasado en realidad ya empezamos a participar. Fue de carácter presencial y virtual el año pasado. Fue la segunda edición que hizo Bariloche en la cual empezamos a participar nosotros. Fue una invitación a través del Museo Paleontológico de Bariloche, que algunos integrantes de ese museo conocen el espacio. Y el espacio ya, digo, el viejo almacén, ha tomado por ahí un peso en cuanto a su propuesta como parador temático, que ha sido reconocido en el Senado de la Nación, en la legislatura de la provincia de Río Negro y en el Consejo Deliberante de la Municipalidad del Bolsón, como un espacio donde se propone desde la historia un espacio de temático, ¿no? Que no hay mucho de eso. Así que, hecha la invitación, nos encantó la idea, justamente para contar la historia del territorio, de este pequeño lugar, una historia no romantizada, sino con datos precisos y contundentes que están reflejados en trabajos de investigación de historiadores, de antropólogos, a los cuales tuve la suerte de tener acceso y tener contacto directo. De hecho, estoy con muchos de ellos. El caso de Pilar Pérez, de Bariloche, que viene realizando un trabajo impecable en Radio Nacional, que es la historia, una historia para escuchar, y creo que se repite en el Bolsón, y algunos locales, qué sé yo, no me quiero olvidar de ningún nombre, pero tengo a muchos leídos de la comarca, del Bolsón, del Instituto, y entre ellos puntualmente hay un trabajo de un joven profesor de historia, Ricardo Ramos, profesor del Instituto de Formación Docente Continua, que en el año 2019 presentó una ponencia en un congreso de historia en Catamarca sobre el Foyer, y donde nos cuenta, desarrolla en realidad en ese trabajo cómo es la conformación de este espacio previo a la llegada del hombre blanco, obviamente. Esto era, se reconoce como Corral Foyel, es el sitio donde reunían los ganados, y su relación con las poblaciones del Pacífico. Bueno, la misma continuidad tiene, post campaña del desierto, nuestros primeros colonos que provienen justamente, que son de origen chileno, que provienen del Pacífico. Entonces, en ese trabajo muy 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 bien resumido, muy explícito, nos pone en relieve quiénes se van quedando en el territorio, y la idea, bueno, es abordar justamente desde ahí, contar con datos, como decía anteriormente, ir respondiendo algunas preguntas, seguramente se van a ir produciendo en el y algunos detalles que me reservo para justamente para como datos de color, para ir contando, ir desarrollando esta historia, para abordar, por ejemplo, el presente, ¿no? Con estos conflictos territoriales, con la implantación de los pinos en determinado momento, con, bueno, la llegada de los terratenientes más visibles que hoy están adquiriendo tierras a un valor que podría decirse a un precio vil, en la cual el Estado es partícipe necesario para que lleguen a adquirir esa tierra. Y sin embargo, los sectores más vulnerables, más populares, mapuches o no mapuches, no pueden hacerse de un pequeño lote. O sea, el Estado no facilita, por ejemplo, que una familia pueda acceder a un lote a pagar, no regalado, a un precio como el que se les facilita a estos grandes terratenientes.
Sí, vos dijiste hace unas décadas que estás en la zona. ¿Qué significa para vos el viejo almacén? Y si esta cuestión a la que hacías referencia, de que es un lugar en la que se aborda cierta temática, uno lo puede ver si para ahí, y de paso hacemos la invitación, no solo para mañana a las 4 de la tarde, donde se va a hacer esta charla abierta, sino quien pase por ahí que entre al establecimiento y vea lo que hay adentro. Vos, cuando llegaste y te hiciste cargo del viejo almacén, ¿Qué transformaciones vos y tu familia tuvieron o ya venían con un antecedente en relación a esta cuestión territorial?
Mira, hay diferentes componentes. Por ahí lo de tener un espacio de estas características me viene de mucho más joven. No sé de dónde nace la idea de tener un espacio así, donde servir comidas y tener algo. No sé si era precisamente esto, pero obviamente que se resumió cuando yo vivía en Bariloche y viajaba vendiendo regionales al por mayor. Me metía en muchos lugares, en parajes, porque tenía una particular atracción por la historia y por este tipo de espacios.
Ajá.
Cuando empecé a divisar este lugar que estaba cerrado y abandonado, me empecé a entusiasmar nuevamente, ya habían transcurrido muchos años, y empecé a ver la posibilidad de alquilar el lugar y terminé adquiriéndolo en el año 2002, o sea, hace 20 años.
Sí.
Lo que hice en los años posteriores fue ponerlo, acomodarlo, porque estaba muy deteriorado, se llovía adentro, no tenía todo el aggiorno que tiene, pero la estructura original. Así que sobre eso apareció el deseo que estaba agazapado sobre tener un espacio de estas características. Después se fue conjugando con otras cuestiones, como por ejemplo ya el interés por la historia. Entonces empecé a investigar quién era, de dónde provenía el nombre del paraje. Así que eso se fue como retroalimentando, me fui contactando con diferentes historiadores y antropólogos y fui tomando conocimiento, así que se fue proponiendo solo. En algún momento se acercó alguien me llamaron del grupo de arqueología de la comarca andina del Paralelo 42 y me proponen proyectar una película, estrenar, que era El fantasma del cacique Foyel. Yo encantado. Tenía guardado hacía algunos años unas fotografías que había traído del Archivo General de la Nación, que es una muestra que desde hace más de 10 años, 12, 13 años tal vez, está de carácter permanente y es de entrada libre y gratuita. Esa es otra de las cosas que se pueden apreciar más allá de la noche de los museos. Y consideré que era oportuno el momento de ponerlas para esa presentación de esa película. Lo que sucedió después es que fui encontrando que había mucha gente que le causaba curiosidad, que no era solamente a mi persona o a un grupo, sino que era muchísima la cantidad de gente que necesitaba o quería saber, no sé si necesitaba, quería saber de qué era lo que sucedía en términos históricos en la región. Así que se fue como proponiendo solo el espacio y se fue ampliando en ese sentido la información, la data, y la gente que se acerca, bueno, mucha gente llega desde Buenos Aires o de otras latitudes con el discurso predigerido que más o menos lo armó Estanislao Ceballos a mediados del siglo XIX y te siguen repitiendo las mismas muletillas, ¿no?, al respecto del pueblo originario, de que hay indios buenos, indios argentinos, indios chilenos, indios extranjeros. Así que bueno, ese es lo que yo le pongo, y mi familia, obviamente, mi compañera Marta, a este espacio. Mucho de respaldo histórico documentado. No es una construcción de un relato, sino justamente la reproducción de trabajos muy conscientes y que normalmente no circulan, no salen del ámbito académico. Entonces nos quedamos con el relato que nos construyen los grandes medios y nos demonizan a ciertos sectores y a otros los romantizan. Así que bueno, el trabajo más allá de lo gastronómico, de la propuesta gastronómica del viejo almacén, que va por un lado, que es lo que nos da de comer a nosotros, por otro lado, nos alimenta el espíritu llevar adelante esta propuesta desde la historia que tiene eso, un contenido político. Y no estoy hablando de lo partidario.
Y para la gente del paraje, dos preguntas te hago. ¿Desde cuándo existe el viejo almacén, ese espacio recuperado por vos y tu familia? ¿Y qué significó y significa para el paraje el viejo almacén? Porque me parece un enclave que debe ser uno de los primeros, ¿no?
Creo que sí, porque el almacén está conformado en torno a un aserradero, que era justamente el circuito comercial que empieza a partir de la década del 40, una vez que se construye el camino a Pico de Apala entre Bariloche y El Bolsón, se conforma un nuevo tipo de explotación más allá de la pastoril, que fue hasta la década del 30, y empieza la explotación forestal. El almacén se constituye en torno a ese, y el paraje, alrededor de ese aserradero. El paraje, el almacén quedó, después de la década del 70, quedó, el aserradero se transfirió a García, y el almacén quedó con intermitencias abierto y cerrado, fue siempre un almacén de campo.
Ajá.
Después de eso, cuando llego yo, que lo transformo de alguna manera en un parador temático, bueno, no tuvo mucha llegada con la gente del paraje. Yo creo que, es más, hay muchísimos que me atrevo a decir que no le deben conocer ni la cara por mediante fotografía al cacique Foyel.
Sí.
Hay esa película, ese documental que mencionaba al respecto del fantasma del cacique Foyel. La película de Foyel aparece solamente, lo que pone en relieve este antropólogo, es solamente en un relato donde habla de un fantasma. O sea, la memoria colectiva en algún punto reconoce por alguna cuestión, yo creo que por prudencia, la presencia del pueblo originario en la región. Y en algún momento algún vecino me lo ha manifestado de esa manera: tienen miedo a las recuperaciones. Esto fue hace muchos años. Uh-huh. Que surge. Entonces, digo, hay como una suerte de negación, que es lo que pone en relieve este documental, esta peli documental, justamente de que la presencia del pueblo originario acá está remitida únicamente a un mito, a una leyenda, y en ese formato únicamente. Después no hay reconocimiento. De hecho, se puso de manifiesto cuando hubo una recuperación ahora en pandemia, hace poco, en el espacio Gallardo Calfú.
Uh-huh, uh-huh.
Así que bueno, no sé si contesta
de alguna manera
tu pregunta.
De todos modos, queda en todo caso, si hay algún interrogante no contestado, quedará para mañana en este encuentro que van a tener ahí precisamente en el viejo almacén a partir de las 4 de la tarde. Sin querer adelantar mucho en este sentido, te pregunto, tienen un vecino ilustre que ha quebrado un par de, tradiciones, diría, no sé. ¿Quiénes son los dueños de la tierra?
y ese interrogante es el que nos debemos ir de acá con esa pregunta o esas respuestas, tal vez. Cada uno sacar sus propias conclusiones al respecto con esa información facilitada, con esas herramientas, que es justamente los trabajos de muchos académicos, justamente después cada uno que se vaya con esa respuesta: ¿quiénes son los dueños de la tierra?
Y eso presidido, y me tomo la licencia, ¿no?, con el fantasma de Foyel, que tiene carnadura hacia el presente y hacia el futuro, y la zona me parece que puede dar cuenta de la aún presencia, digo, Foyel como el resumen de pueblos originarios vivos y que van por su recuperación territorial, esto está claro. Así que hay mucha tela para cortar en esta tarde que tiene que ver con la noche de los museos de mañana.
Hago una acotación más. Foyel justamente fue el último lonco de la resistencia en ser sometido durante la campaña del desierto. En el año 18 de octubre de 1884, en lo que se conoció como la desbandada del Genoa, o el Genoa, fue masacrado a tiro de Remington por un grupo de soldados que ya habían sido, ya se habían sometido. Así que bueno, la figura de Foyel es emblemática para mí y creo que habría que poner en relieve justamente que también es el último que regresa, es el único que regresa al territorio después de la deportación hacia Buenos Aires y hacia el Museo de la Plata, es el único que regresa al territorio.